Miren, y tenemos así en la 92.2 de la frecuencia modulada en Radio Vilareal a José Antonio Domingo, el secretario del aula militar Bermúdez de Castro. Buen día, José Antonio.
Buen día.
Y buen día, Luis, que tú también has vingut en el Luis Cabedo, molt bon dia.
Buen día, tú sabes que todo lo que siga relacionado en la historia se me vuelve siempre.
Nos torna a visitar, José Antonio, porque va a fer-se ya, o en breu, queden dos o tres días, el día 7 concretamente, se inaugura, ¿no, José Antonio? La exposición Castellón y la Mar.
Sí, es una exposición, Castellón y la Mar, es una exposición que ha hecho el Aula Militar Bermúdez de Castro, colaborando con la Subdelegación de Defensa, la Fundación de Ábalos Fletcher y la Diputación de Castellón. Esta exposición pues estará en la sala de exposiciones de Ábalos Fletcher desde el día 7 que se inaugura hasta el día 16 de febrero. Y toda la gente que quiera podrá visitarla en horarios de todos los días de la semana, de 6 a 9 de la noche, salvo sábados y domingos, que estarán desde las 11 hasta las 2 y desde las 6 hasta las 9.
Ahora ya saben cuándo, qué horario tienen para ir y qué días pueden ir. ¿Y qué nos vamos a encontrar en esa exposición?
Pues bueno, la exposición Castellón y la Mar es una exposición donde lo queremos transmitir toda la relación que ha tenido Castellón y la Mar, que ha sido una relación muy diversa desde tiempos ancestrales en toda la historia hasta la actualidad. En ella, pues si vemos, Castellón se ha basado en la Mar como fuente de cultura, fuente de comercio, intercambio de industria, hechos históricos, porque Castellón, bueno, tiene mucha historia, desde los tiempos de los romanos hasta la actualidad. Y en ella, pues bueno, actualmente también, aparte de todos estos hechos, Castellón tiene una relación con el mar con respecto a todo el tema del turismo. O sea, toda la costa, de norte a sur, es muy conocida a nivel nacional e internacional por las playas y el turismo que tiene, y poblaciones como Peñíscola y demás.
Lo que nos gustaría es ese recorrido. Imagino que es un recorrido histórico, ¿no?
Sí, es un recorrido histórico que empezamos desde la época de la llegada de los romanos con los cartagineses, el desembarco que tuvo Asdrúbal en la desembocadura del Ebro, y que también afectó a las provincias de Castellón. Los cartagineses, como sabemos, por el arco romano de Cabanes, allí tuvieron una batalla con los hermanos Escipión, que desembarcaron y reembarcaron en la zona de Cabanes, de la ribera de Cabanes, toda la zona que ya está Torreblanca. Luego hemos recopilado, porque la costa en aquellos años, en los años de 1300 y pico, pues en aquella zona Castellón fue saqueada multitud de veces por los piratas berberiscos. Entonces hubo saqueos importantes, que estos berberiscos, cuando llegaban a la costa, lo que hacían era saquear cultivos, saquear los pueblos, y se llevaban rehenes, que luego los utilizaban como esclavos en Argelia y demás. Entonces pues hubo saqueos importantes, como el saqueo de Torreblanca, que estos tenemos, hay datos, donde pues el día de San Bartolomé, pues Torreblanca fue saqueada por barcos berberiscos, y ahí hubo pues bastantes daños en la población. Luego también hay un hecho que actualmente todos los años el Día del Carmen se celebra en Moncófar, que es el desembarco de la Virgen del Carmen, sí, en Moncófar. Pues esto data ni más ni menos que del año 1423, y desde entonces se está haciendo, y es una fiesta que está declarada de interés turístico provincial, ¿eh? Y se tiene lugar pues cada 23 de julio. También tenemos pues bueno el ataque berberisco que hubo en Oropesa en 1534. De ahí está la torre del rey famosa. Pues hubo un ataque allí de las tropas berberiscas a Oropesa. Y de hecho veremos la Torre del Rey, y durante toda la costa veremos multitud de torres, desde Vinaroz hasta Almenara, vemos multitud de torres, pues la Torre del Clot de la Mare de Déu,
sí,
Torre Badún, la torre de Oropesa. Todas esas torres eran un sistema de vigilancia que tenía la costa para prevenir los ataques de los piratas berberiscos. Entonces, esas torres estaban dotadas de 3-4 personas. Arriba siempre había preparada una hoguera, y cuando a lo lejos, a la lontananza, veían que llegaban los barcos berberiscos, que venían, no venía uno ni dos, venían un montón de barcos, los vigilantes encendían una hoguera, y esa hoguera iba transmitiendo la información al resto de torres de que se acercaban piratas, ¿no? Y ponían en alerta a la población y también a las guarniciones para que estaban en el interior, que había diferentes poblaciones como San Mateo, Segorbe y Castellón, y cuando se veían atacadas, lo que hacían era, la gente le daba tiempo a refugiarse, porque los barcos iban a vela, no iban como hoy en día que van más rápido, daba tiempo a refugiarse. Ajá. Y que llegaran las tropas a defender la costa de los piratas. Luego también hubo otro ataque berberisco importante en la costa de Castellón, que fue el ataque a Alcalá de Chisver, que eso fue en 1547, donde también, bueno, de hecho, en Alcalá de Chisver hay una placa conmemorativa de ese asalto, porque lo defendieron los mismos habitantes de la población. Y luego, bueno, pues también hay anécdotas curiosas, y es que desde el año 1562 a 1833... los bosques de Castellón suministraron madera para la armada, para crear los barcos, la construcción de los barcos, sobre todo eran fragatas que los utilizaba la armada española en aquellas épocas. Y claro, hay por todos los mares hay barcos hundidos que las maderas provenían de esta zona, que es una cosa también curiosa que desconocían. Y luego hay otra cosa también importante que mucha gente desconoce, porque hay edificios en Castellón que toda la gente conoce, como es el Colegio Cardona Vives, la lonja de la Universidad Jaume I, el Banco Hispanoamericano. Ven unos edificios muy bonitos, antiguos, pero desconocen que aquello eran las lonjas del cáñamo, porque Castellón explotó desde 1751 el cáñamo para suministrar y fabricar las cuerdas, las sogas y las maromas de los barcos de la armada, y los barcos normales, los barcos de pesca y demás, pues se fabricaban allí. Y había muchos pueblos, entre ellos Villarreal, que suministraban el cáñamo para crear, para fabricar esas sogas. Y tenemos aquí datos, pues desde Almazora, Burriana, Canet, Canelo Roig, Forcall, Nules, Villarreal, Bechí, Bejís, Castellón, Montán, Onda, Vinaroz, y todos estos pueblos. Bueno, Villarreal, que sepáis que en el año 1791 suministró 4.000 arrobas de cáñamo para fabricar sogas. O sea, que es un dato que mucha gente desconoce, que Villarreal, aunque está lejos del mar, también tuvo su relación con el mar.
Absolutamente. Lo más curioso de todo esto es una de las formas de que no perdamos la perspectiva, o al menos así lo veo yo, de toda la utilidad que le hemos ido dando y toda la capacidad que hemos tenido de negocio en esta provincia nuestra.
Sí. Sí, sí, porque además
siempre le hemos sacado partido.
Porque desde la época de los romanos aquí se utilizaba el mar como vía de comunicación y como vía de exportación, digamos esa palabra, de exportación de materiales a otros sitios. Porque hoy en día tenemos la cerámica, las naranjas, que se exportan desde el puerto de Castellón. La naranja era famosa del puerto de Burriana en todas las exportaciones que se hicieron hasta mediados del siglo XX, más o menos, ¿no? Y te das cuenta de que, bueno, Castellón ha utilizado el mar como una vía de comercio.
Y ha sido un negocio
tractor.
Hablábamos al principio de que nosotros lo vemos como ahora, fíjate, cómo pasa el tiempo y ahora explotamos turísticamente, pero cómo nos hemos adaptado la humanidad en todos los tiempos a seguir sacándole partido a las cosas. Y eso anima a que cuando un negocio o una forma de llevar la vida, empiezas a verle que va decayendo, ¿cómo salen nuevas cosas? Esta exposición para mí...
Hay un dicho, un refrán dicho, que dice que cuando Dios cierra una puerta, San Pedro abre una ventana. Va en relación a eso, que cuando se cierra una vía de comercio, siempre tenemos la habilidad aquí en Castellón de buscar otra salida que podamos seguir.
No, en la provincia de Castellón lo tenemos claro, nos hemos aprendido bien ese dicho. Mm. ¿Volvemos a la exposición?
Sí.
Venga.
Si os importa, quisiera hacer un inciso hablando del comercio y tal, recordar también que uno de los puertos importantes en este aspecto fue el de Vinaroz, épocas más tarde, evidentemente, porque digamos que todo lo que venía de las colonias de América entraba por Cádiz, digamos que era la provincia que tenía, y luego Sevilla, que era la donde descargaban todas las materias primas procedentes del Nuevo Mundo. Y Vinaroz consiguió en su día el traer el cacao. De ahí el nombre de chocolateros a los ciudadanos de Vinaroz, porque gracias a esa permuta que se les concedió a los marineros de este y a este puerto en concreto, pudieron ampliar en materia prima como el cacao y el chocolate, y también endulzarnos a estas tierras con este preciado
manjar. Sí. Es así. Y luego, bueno, también hay una cosa que mucha gente piensa, que lo que hemos hablado antes de los ataques berberiscos, pues eran de la Edad Media y de ahí ya se paraba. Y no, tenemos datos de que hubo ataques frustrados de los berberiscos en el año 1619, que fue otro ataque a Oropesa, en 1710 uno a Vinaroz, o sea, estamos hablando de 1710. O sea, y hay una cosa también curiosa, y es que... cuando fue la expulsión de los moriscos en el Reino de Valencia, en Castellón se expulsaron a los moriscos. Y en 1609, el 17 de septiembre, en Vinaroz se embarcó el Tercio de Lombardía con las compañías de Nápoles para ayudar a la expulsión de los moriscos. Pero el 22 de septiembre el Virrey de Valencia trasladó una orden del rey para que en cada lugar donde había berberiscos, pues de 100 casas quedasen 6 con moriscos, con sus mujeres y sus hijos. ¿Por qué? Y para que estos conservasen los ingenios de azúcar y las cosechas raso y las tierras de regadío, para que pudieran enseñar a los pobladores que se quedaban a continuar con ese negocio.
¡Qué maravilla!
O sea, son cosas curiosas.
Sí, sí,
que
sí.
Dicen, bueno, aquí subimos muy malos y los tiramos todos al mar. No.
No.
Vamos a ser
justos.
Que haya... Un traspaso de información de unos a otros, como lo que hoy se diría cuando quieren que entrar una persona en un puesto de trabajo, que el que estaba antes quede para tutorizar, digamos, un poquito al nuevo que viene a una fábrica de azulejos, para que sepa cómo tiene que hacer.
¡Qué maravilla! A mí se me
parece... Eso no es una invención de ahora, esto es una invención del año 1600, donde ya el virrey de Valencia, trasladando una orden del rey de España, ordenó eso, que no se expulsara a todos. Los que tenían unos trabajos de cultivo de arroz, de la manipulación del azúcar, de las cañas de azúcar, todo esto, pues continuarán aquí con sus mujeres, con sus hijos, para enseñar a los pobladores que se iban a quedar. Y bueno, el último, cuando se designó ya la salida de los berberiscos, fue el 26 de septiembre, y fueron desde las playas de Vinaroz y de Moncófar.
Fíjate, cuando haces este recorrido y te lo van explicando todo, lo bonito que es situarte o imaginarte ese tiempo con cómo vivían, porque todo esto además está ilustrado.
Sí, todo lo hemos intentado ilustrar con el bando el bando de expulsión que se hizo. Las fotografías que tenemos, imágenes de la época de la llegada de los tercios de Lombardía, el embarque de los moriscos, pues son imágenes que hemos conseguido y las ponemos en cada panel. Pues tenemos, la exposición consta de 60 paneles.
Ajá.
Y en cada panel hemos intentado transmitir visualmente también el contenido, digamos, de ese panel, de ese momento histórico de la provincia.
Interesante.
Sí, ¿no? Y luego personajes que coincidieron en la época, en el siglo, un poquito antes, como Blas de Lazo, un marinero, tal vez sea el marinero más notorio de la Armada Española, hizo sus pinitos también por aquí, por la costa de Castellón, concretamente enfrente de Peníscola. O sea, que biografías de estas personas posiblemente también se puedan ver en la misma exposición. Que digamos que Castellón no ha pasado hoy... Ser una provincia que está bañada por el Mediterráneo no ha pasado desapercibido, como en muchas anécdotas e historias, como bien cuenta José Antonio.
Sí, porque Castellón, ya lo dije la otra vez cuando estuve, Castellón, si analizas y estudias todo lo que ha pasado, ha estado en todos
los
meollos que ha habido en la historia del mundo, ¿no?
Sí, sí.
Y lo que comentabas de... Del ataque este donde participó Blas de Lezo, pues fue contra los británicos. Y también hubo otro combate que fue en Oropesa en 1801, donde dos bergantines, británicos y un jabeque, que es un barquito más pequeño británico.
Claro, es que, José Antonio, te iba a hablar de las fragatas, y yo pienso, fíjate,
son diferentes tipos de navíos.
No, y otro que es un poco más pequeño, claro, porque es que tú estás delante y te van diciendo los nombres y bien, pero luego piensas, uff, este es el otro, es...
En la marina actual se entiende como corbeta, por ejemplo, digamos, dentro de los llamados barcos, el más pequeñito. Luego está la fragata, que es la mediana grande, y luego ya, pues ya está.
Luego ya hablamos antiguamente, vamos, en la época desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra Fría, pues estaban los cruceros y los acorazados. Hoy prácticamente acorazados estos no existen. Se utilizan en las marinas de guerra de todos los países por barcos más móviles, con más agilidad, con más movilidad y con más dotación de todo.
Sin embargo, todos... Por las películas que hemos visto, lo de acorazados nos suena a todos un montón, ¿eh? Claro, somos todos hijos de las películas
americanas. Es que los americanos han hecho mucho bien y mucho mal.
Y hablando de acorazados y barcos de esta índole, la Primera Guerra, aunque estemos adelantando un poquito en el tiempo, en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial en nuestras costas también han sido protagonistas. Pese a que España era país neutral en ambas guerras, en nuestras costas aparecer submarinos. Ya en la Primera Guerra Mundial ya aparecían submarinos ya navegando por estas costas.
Sí. Y la segunda,
barcos hundidos desde el delta del Ebro hacia acá, alguno que otro hay ahí.
El barco hundido es un pecio.
Son pecios, se llaman pecios.
Pecio.
Y los barcos estos, pues los pecios, si normalmente cuando hay barcos hundidos con tripulación, se consideran cementerios navales. Entonces es un sitio donde se evita y está prohibido el acceso a los pecios a hurgar, que digo yo, a saquear, porque hay mucha gente que se dedica
a buscar pecios
y a sacar cosas, y eso, pues, por respeto a las personas que murieron en esos barcos y que muchos están allí abajo, pues se consideran cementerios, o sea, cementerios navales, y hay que evitar que, pues, que la gente no vaya a saquearlos.
¿Somos un mar especialmente referente de pecios? Es decir,
el Mediterráneo está lleno. Mí hay una cosa de pequeño que yo siempre soñaba, por decirlo de alguna forma, que se fuera todo el agua del Mediterráneo y poder ver lo que había abajo. Yo desde pequeñito, desde las películas que veías que se hundían barcos, dice, ¿y aquí qué hay tanto? Dice, si se fuera al mar y pudiéramos ver lo que hay abajo, nos sorprenderíamos.
Posiblemente, seguro, por toda esta cantidad de comercio y de actividad que ha habido en el mar.
Sí, y además, hace poco, en las costas, creo que fue de Murcia, encontraron un barco fenicio que lo están sacando pieza a pieza para ponerlo en el Museo de Cartagena. Me imagino que lo pondrán allí, tal y como se hundió, tal, con todas las piezas. Y es muy bonito cuando ves esa arqueología subacuática,
sí,
y empiezas a encontrar piezas. Y claro, esas piezas te dan mucha información para catalogarla en un trozo de la historia de esa zona, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se han encontrado a lo mejor en un pueblo restos de una vasija romana? Pues, ostras, porque ahí hay dos barcos romanos hundidos, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
De hecho, aquí en Castellón, en Benicàssim, se encontró hace poco un pecio, que hace poco, no, hace unos años ya, que está ahí hundido de la época romana. Y está con toda quilla, está con muy bonito. O sea, son cosas que luego contaremos más adelante dónde poder verlas.
Vamos a continuar.
Sí. Bueno, también en la exposición, pues que hemos querido ver qué encontramos hoy en día, muchas, y de dónde viene. Porque vamos a los puertos y a veces hemos visto pues esos coches que pone policía portuaria.
Sí.
Y decimos, bueno, es la cosa nueva que han puesto aquí, la policía del puerto. Pues no, la policía portuaria se creó en 1759 y se llamaba el Real Cuerpo de Celadores Guardamuelles. Y desde entonces existe la policía portuaria en nuestros puertos. Hoy en día vemos pues en los coches patrulla, de tipo pone policía portuaria, en Castellón solemos ver.
Sí, sí.
Y llama la atención, ¿no? Que dice, bueno, pues...
Pues ha existido...
Eso ha existido desde 1759. ¿Mm? Y bueno, y hablando de la policía portuaria, recordar, y en estos momentos que tenemos el tema de la Dana, que un miembro de la policía portuaria de Castellón falleció en la Dana ayudando, cumpliendo su deber, ayudando a salvar a gente, ¿no? Uh-huh. Y un homenaje por lo menos para él. Luego, bueno, también tenemos, hay una cosa curiosa, y sabes, ya os conté la otra vez que la bandera de España se creó, tiene un origen naval. Y con el tiempo ese origen naval pasó ya a las tropas, a las tropas de tierra, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ¿dónde se hizo la primera bandera de España como la conocemos hoy en día? En la provincia de Castellón, en el castillo de Peñíscola, y fue en el año 1786. O sea, el primer sitio donde se utilizó la bandera ya fuera
de la mar
fue en Peñíscola. ¿Mm?
No, estamos viendo que hay un puñado de anécdotas que está relacionada con esta provincia.
Y luego, bueno, también lo que hemos conseguido es recuperar, a ver, ¿quiénes fueron las personas que desde 1786 a 1988 fueron representantes de la Armada en los diferentes puertos de la provincia castellana? Pues tenemos una relación de Almazora, de Benicarló, de Burriana, de Vinaroz, de los representantes de Castellón. O sea, una relación
nombres
de
y apellidos.
Nombres y apellidos y graduación.
Donde, claro, la gente que tenga curiosidad o que tenga haya tenido la curiosidad de hacer su árbol genealógico, es posible.
Ay, pues sí, habrá gente
que llegue a localizarlo.
Pues sí, porque a veces estos datos que no se localizan muchas veces, los ves ahí y dices, mira, pues oye, por ejemplo, yo qué sé, el señor Bartolomé Malpica Lobatón, pues uno que se llame Lobatón, diga, yo sé que tuve un familiar por Vinaroz una vez, tal.
Claro.
Y dices, bueno, pues este señor fue un teniente de navío que fue el capitán del puerto en 1890 de Vinaroz. Pues puedes sacar esa información de ahí también.
También, también, ¿no? Claro, es curioso, porque además yo veo que están todos los nombres, sí,
están los nombres, tenemos el periodo de tiempo donde estuvieron al mando, digamos, del puerto, la graduación que tenían y el nombre.
¿Y allí estará expuesto?
Ahí estará expuesto.
Pues por curiosidad... ¿Quién sabe? A lo mejor estamos hablando y leemos algún nombre allí.
Sí, hay
que tenga que ver algo con nosotros.
Pues es curioso. Puede ser, quién no sabe, porque a veces el que se preocupa de hacer su árbol genealógico se encuentra sorpresas que no sabía de su familia.
Maravillosas sorpresas.
Maravillosas sorpresas, sí. Y luego, bueno, pues también, pues bueno, lo que hemos hecho ha sido también poner los fotografías, cuadros, imágenes de todos los tipos de uniformes que se han ido utilizando desde las épocas ancestrales hasta ahora, para que la gente pueda diferenciarlo. Luego también se creó en 1794 el Cuerpo de Torreros de la Costa de Valencia.
¿De torreros?
Que eran los que continuaban en esas torres de vigilancia que estaban ahí, porque esos continuaron. Y la Real Orden de la Creación del Cuerpo de Torreros es de 1839. Estamos hablando de que hubo una desde las épocas de los piratas, ¿no? De la época medieval, pues hubo una continuidad en el uso de las torres que vemos por toda la costa de Castellón, ¿no?
Y que están presentes.
Y que están, en muchos sitios están presentes. Hay algunas que han desaparecido porque, por ejemplo, la de Moncófar ha desaparecido totalmente porque el mar se la ha tragado. Pero hay otras que continúan y lo bueno es que en muchos sitios las restauran. Las
¿y hay están otras, restaurando y conservando? Sí, sí, hay otras a lo mejor que se confunden con faros. Digo, esto será un faro. Por...
Nosotros tenemos la suerte de tener la de Burriana como más próxima, ¿no? Y luego es las de Peñíscola, la de Baldún, que es la más famosa. Y...
Sí, ahí está. Pues, la más al sur es la torre de Almenara. Correcto. Luego viene en Chilches, que había una fortificación, y hay una torre que es la torre. Luego está la torre de Moncófar, la torre de Burriana. Tenemos una en la desembocadura del Mijares, que es la torre del río Mijares. La del Grado de Castellón, la torre Colomera, la torre de San Vicente en Benicàssim.
Sí.
La torre Corda, la torre del Rey en Oropesa, la torre La Sal. Luego está. Pues, vamos subiendo hacia ahí, y en Torreblanca tenemos la torre de Capicorp. Capicorp lo conocemos sí. todos, ¿no? La torre de Alcocebre, la torre Nostra también en Torreblanca. Luego había otra fortificación con tropas en Alcalá de Xivert. La torre Nova, la torre Badún, que en Peñíscola. Bueno, antes de Peñíscola, eso pertenece detrás de la Sierra de Inta.
Correcto, está aquí hay un cuartel de la Guardia Civil cerquita. Sí. Bueno, un desaparecido
cuartel de carabineros.
Correcto.
Luego está la fortificación de Peñíscola, estaba la fortificación de Vinaroz. Y la última es la torre de Sol del Río, que es la de Vinaroz, que está ya en el límite con Tarragona. Y eso, bueno, continuando estando allí. Luego hemos puesto una imagen de un plano de la costa del teniente de navío Barrucci, que es un plano geométrico del distrito de Vinaroz con el puerto hasta el puerto de los Alfaques, y es una lámina muy curiosa porque con esa cartografía podemos imaginarnos, vemos desde Peñíscola hasta la desembocadura del Ebro, vemos cómo era la costa virgen en aquella época, ¿no? Y es una acuarela.
Claro, iba a preguntar, ¿y de dónde se ha sacado este plano?
Pues este plano está en el archivo cartográfico de estudios geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Es del siglo XVIII. Es una carta náutica dibujada por el teniente de navío Barrucci. Y está manuscrita y el coloreado que se le ha dado se le dio con acuarela.
Lo que vemos son las fotografías. ¿Hay originales?
No, bueno, de originales tenemos ciertas piezas que en unas vitrinas hemos puesto para que la gente lo vea también.
Claro.
Entonces en esas vitrinas pues tenemos una pieza que acabamos de restaurar la semana pasada, que es un bicornio de almirante de la época de Alfonso XIII, de esos que llevaban antiguamente, muy bonito. Y luego tenemos también un estuche original de la época de Alfonso XII con la Gran Cruz Naval de 1877. Son piezas únicas. Luego también tenemos expuestas allí pues una gola de la Armada, que la gola es una reminiscencia de lo que utilizaban los en la Edad Media para protegerse el cuello, y eso lo llevan los oficiales el día que están de oficial de día del cuartel, ¿no? Llevan una gola de metal así dorado. Y eso, bueno, viéndolo ya sabes que ese es el oficial del mando de ese día, ¿no? Luego también tenemos expuesto un chifle.
No sé lo
que
es.
El chifle es un silbato.
Sí.
Que utiliza la Marina, es un chifle de contramaestre. Habéis visto en las películas, o estos días cuando su majestad subía al Juan Sebastián Elcano, pues oía un silbido dando la orden sí, de que sí, subía.
Sí. Y tenemos un original aquí.
Tenemos un original allí expuesto. Luego tenemos una medalla de salvamento, que es una medalla que se hizo en 1853 para recompensar a todas las personas que rescataban a náufragos en el mar. Que son piezas raras, ¿no? Raras de conseguir.
No, son originales. Son porque, originales. Claro, yo soy de las personas que sí me gusta contemplar originales. Por eso en el plano de la cabriola lo que tenemos es una foto. ¿Planos originales tenemos alguno?
Tenemos en documentación, nosotros en los archivos del aula, tenemos documentos originales. Pero en la exposición, como son paneles, lo que hemos puesto ha sido imágenes.
Vale.
Pero si uno quiere consultar o quiere ver, pues tenemos documentos guardados de muchas épocas.
¿Qué son los originales de lo que se expondrá?
Hay personas, escritores de libros de historia, y a veces nos han pedido archivos con listados de personas, de gente, en diferentes hechos durante la historia de eso, para completar sus libros que están escribiendo, ¿no? Y tener esos datos, pues, de papeles originales, ¿no? Y luego hay una cosa curiosa que pasó en la Guerra de la Independencia en 1811, y que nosotros la exponemos allí, y es que el mariscal Suquet sitió dos ciudades, dos poblaciones en Castellón, Oropesa y Peñíscola. Y en Oropesa la sitió, y los españoles, los defensores de Oropesa, se retiraron del castillo de Oropesa a la Torre del Rey, que todos conocemos. Uh-huh. Y en esa Torre del Rey los tuvieron sitiados, atacándolos pues con artillería, con infantería, tal. Pero lo que no pensaron los franceses es que no tenían a nadie en el mar. Entonces, un grupito de chalupas, de barcos pequeñitos españoles, fueron a la punta de la Torre del Rey y rescataron a todos los que tenían sitiados. Salvo a dos soldados que estaban malheridos, y se quedaron allí dentro del castillo y murieron allí en el castillo. Pues bueno, pues esos dos soldados, cuando entraron los franceses, se ve que los enterraron por allí. Y hace poco, en unas obras
de restauración,
encontraron los restos allí. Se pensaban que eran de gente de la Guerra Civil o vete a saber, pero bueno, se vio que eran los restos de aquellos dos soldados que se quedaron defendiendo el castillo del rey, ¿no? La Torre del Rey, perdón. Entonces todas esas cositas pues son curiosas, porque ves la relación que tuvo en la Guerra de la Independencia el mar con Castellón, porque salvaron a toda esa población que estaba defendiendo por el mar también.
Todo eso lo tendremos en la exposición que tendrá lugar en Castellón del 7 al 16, pero que luego has dicho que
seguramente va a ir
será itinerante.
Será itinerante, y seguramente nos la pedirá Vinaroz, la pedirá Benicarló, Peñíscola, todas las poblaciones con relación al mar, pues seguramente, como ha pasado en otras exposiciones, pues van rotando, digamos, por todas esas poblaciones.
Esta exposición es la primera vez, se hace habitualmente.
A ver, estas exposiciones, desde el aula, en colaboración con la Subdelegación de Defensa, porque una de las obligaciones, por decirlo de alguna forma, que tiene las subdelegaciones de defensa de todas las provincias de España es el conservar y transmitir la historia de esa provincia, la historia de la provincia, ¿no? Entonces nosotros desde el aula pues siempre hemos colaborado desde la fundación, con la fundación que entonces estaba de subdelegado de defensa, el coronel Ricardo Pardo, y colaboramos siempre con la subdelegación. Uh-huh. para realizar exposiciones que tengan que ver con la historia de la provincia de Castellón.
Luis, ¿te queda alguna duda, algo que quieres que comentemos?
Sí, no, yo para fijar algún apunte a algunas historias. En històries més pròximes a la nostra dècada, pues recordar també èpoques de la Guerra Civil, en el món de la guerra, per exemple, el barco Baleares, que va ser el primer barco que va bombardejar la ciutat de Castelló en plena Guerra Civil, com el barco soviètic Crimea, que aunque té un nom així ucraniano, avui en dia els espanyols es recordem perquè en el 21 d'enero de l'any 1957, el 21 de gener, van vindre els primers 410 crios, 412 concretament, crios de los niños de la guerra que estaven en la Unió Soviètica.
Sí.
I tras un acuerdo ya entre Franco y Stalin ya, como que ya no estaba, pues entonces van a arribar a un acuerdo entre los dos governs para que estos críos tornaren, que ya no eran niños, ya eran chen, ya... mes mayor.
Con sus mujeres, sus hijos. En realidad, hubo cuatro viajes del barco, dos en el año 56, que vinieron 827 personas, y otras dos en el año 57, que vinieron 795. Y aquellos pues, los que se fueron niños volvieron, pues personas, como bien has dicho, Luis, personas ya casadas, con hijos. Y entre ellos había muchas mujeres que eran rusas, pero que se vinieron con nombres españoles y se vinieron aquí con su familia, claro.
Entonces es digamos, actualizar una miqueta dates de coste. Después también en la exposición también supongo que también tratarán sobre los barcos, porque estamos hablando de barcos de guerra y tal, pero el transporte marítimo Castellón-Barcelona como el que coge el tren, porque era la vía marítima, era una de las maneras de transporte más rápidas que incluso el tren y tal, hasta principios del siglo XX.
También se refleja en la exposición.
A lo que hemos reflejado todo eso, vamos, sí, hemos hablado de todas estas cosas y sobre todo de lo que queda hoy en día de infraestructura, digamos, en Castellón, que tenemos pues la Cruz Roja del Mar. La Cruz Roja del Mar perdón, continúa hoy en Castellón. Todos vemos las lanchas de la Cruz Roja, que las que están, aparte de las que están en la playa, están en el puerto, el salvamento marítimo, que pues están los barcos de salvamento, esos naranjas que vemos pues, en el puerto Burriana hay uno, en Castellón también, en Vinaroz también hay otro. Hacemos un recordatorio de la última patrullera que hubo en Castellón, que fue la patrullera 117, y hemos puesto una foto de esa patrullera con la última tripulación que estuvo en...
¿Qué fue? ¿En el año?
En el año 93.
Pues eso es ayer.
Y el último marinero...
Y luego hay otra curiosidad, otra anécdota, que cuando se acabó la mili, el servicio militar obligatorio, en el último sorteo, el último soldado que salió en el sorteo, pues era... fue destinado a la infantería de marina. O sea, el último soldado fue David Martínez y bueno, fue destinado a la infantería de marina. O sea, el último soldado de Castellón a la infantería de marina. Hoy queda también en Castellón pues al servicio marítimo de la Guardia Civil. Y una cosa que hay que mucha gente desconoce, y creo que es la gente de los puertos lo sabe, pues llegan marinos de muchos sitios, de barcos de países raros, y llegan a un puerto y se quedan así un poco, ¿qué hacemos? ¿Dónde podemos recogernos? ¿No? Se dice, pues salir del barco. Entonces, en el año 2015, el obispado de Segorbe-Castellón aprobó la creación de un secretariado diocesano de apostolado del mar, el Stella Maris. Y allí, la parroquia del Grado de Castellón, digamos, organiza, tiene ahí una oficina del Stella Maris, y allí facilitan a los marineros transporte gratuito, información a nivel local, si necesitan wifi, tarjeta SIM, cambio de monedas, si tienen monedas de extranjeras, pues cambiarla para que puedan moverse por Castellón. Tienen una biblioteca, televisión, juegos, una capilla, y luego también tienen un acompañamiento hospitalario, si por casualidad hubiera alguno que esté enfermo.
Esto no lo sabe, yo no lo he oído nunca.
Yo lo he oído antes porque lo he comentado.
Pues es una cosa curiosa que mucha gente lo ha oído.
Y es el apostolado del mar.
El apostolado del mar.
Sí es.
Y ayuda mucho a muchos marineros. Acordaros de un barco que estuvo anclado en Castellón, amarrado en el puerto.
Que estuvo bloqueado allí.
Que estuvo bloqueado años, y creo que ahora lo acaban de subastar hace poquito, porque desapareció.
Sí,
los marineros estaban allí, los marineros necesitaban comer, necesitaban ducharse.
Estaban encima del barco, en tierra de nadie.
Ahí está.
Y claro, pues, si cuando bajan del barco están aquí, están en Castellón, y si no hay nadie que los acoja...
Pues ¿qué hacen?
¿De dónde son ciudadanos?
Pues ahí esta organización, el Apostolado del Mar, pues... ayuda.
Una gran labor, ¿eh?
Una gran labor.
Sería interesantísimo poder hablar con ellos y que nos contaran qué es lo que han hecho durante todo este tiempo, o qué han vivido.
Muchas cosas. Y luego, perdona que te diga una cosa, porque también hay otra cosa que desconoce mucha gente de Castellón. O sea, en Castellón, en toda la provincia, hay algo donde se estudie, se conserve temas relacionados con Castellón y el mar. Pues sí, hay varios. Hay un centro de arqueología subacuática que está en Burriana.
Sí.
Que sí. Es desde 1996. Y luego hay cuatro museos que la gente desconoce. A lo mejor conoce uno, pero desconoce.
El de Peñíscola, porque todo el mundo ha ido.
Porque todo el mundo ha ido a Peñíscola, correcto. Pero está el de Peñíscola, el Museo del Mar de Castellón, el Museo de Oropesa del Mar y el Museo de los Marineros de Benicarló. Son tres museos que la gente desconoce. Que mucha gente desconoce. Desde aquí también los hemos incluido en la exposición para que la gente, incluso de esos pueblos que lo desconoce, pueda ir a verlo y conocer algo más de su historia.
Recordemos cuándo estará la exposición y a qué hora pueden ir.
La exposición estará desde el día 7 que se inaugura hasta el día 16 en la Fundación Dávalos Fletcher, en la sala de exposiciones de la Fundación Dávalos Fletcher. Y se podrá ver todos los días, entre semana, de 18 a 21 horas, y por las mañanas se podrá ver de 11 a 2 y de 6 a 9, los fines de semana y festivos.
Pues José Antonio Domingo, secretario del Aula Militar Bermúdez de Castro, muchas gracias por habernos hecho este recorrido. Y haberle hecho ganas, como le has hecho, porque esto ha sido como haber hecho una programación de Netflix. Sí. Y le hacemos ya de paso publicidad también a Netflix, de lo que podemos ver poco a poco allí. Me parece maravilloso como lo has contado. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Luis, gracias por haberte tenido así, ha sido un placer.
Gracias a vosotros.
¿De compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Smart Mobility Systems, especialistas en vehículos eléctricos de dos y tres rodes, patinets, bicicletas eléctricas y motos eléctricas. Obrim en Villarreal, en Avinguda Tàrrega 45, amb taller especialitzat en patinets elèctrics i bicicletes elèctriques. Promoció d'apertura, revisió gratuïta del teu patinet i 20% de descompte en punxades i modificacions de pneumàtics. Reparació, punxades, rodes massisses, qualsevol tipus de reparació de patinets elèctrics, totes les marques. Smart Mobility System. T'esperem en Avinguda Tàrrega 45 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
En la Forza de Grúas Tomás, NICE, Elevat.
Elevat.
El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grúa torre, grúa articulada o autopropulsada. Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
I la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, ha lamentat el menyspreu del govern d'Espanya a la província de Castelló en deixar-nos fora de les ajudes per la Dana. La presidenta anuncia 4 accions per aconseguir que este govern central rectifique i incloga a la província de Castelló en el llistat de beneficiaris de les subvencions per a finançar obres de reparació, restitució o reconstrucció d'infraestructures danyades per les pluges torrencials del novembre passat. Escoltem a la presidenta de la Diputació.
Com bé ja saben tots vostès, la Dana, les pluges de la Dana van colpejar també amb força a molts municipis de la nostra província, deixant pues, al seu pas danys en infraestructures municipals molt importants per al desenvolupament dels pobles i sobretot per a la vida quotidiana i diària dels veïns i veïnes dels pobles. Esperàvem, i, bueno, esperàvem que la resposta del govern d'Espanya anava a estar a l'altura de l'emergència i la, bueno, el resultat ha sigut encara una massada més gran que la que vam recibir per la Dana. Sabeu que d'aquestes pluges han passat ja 3 mesos, 3 mesos de silenci absolut per part del govern d'Espanya fins ahir. Fins ahir, el 3 de febrer, quan ens despertem en el boletí oficial de l'Estat que conté ajudes, com no podia ser d'altra forma, per a la província veïna de València, en una quantia de 1.700 milions, més que necessaris, costa i valia, més que necessaris per als municipis de València. Però quina és la nostra sorpresa? Que en tot aquest boletí oficial de l'Estat no apareix ningú municipi ni la província de Castelló. Pues ens agradaria saber per què no estan en aquest boletí. El que sí que està clar és que de nou han borrat a la província de Castelló, de nou ens han deixat fora i de nou han volgut donar l'esquena a esta província. Pues a la província de Castelló ni pidiendo l'ajuda. Porque esta casa, la Diputación de Castellón, como sabéis, se puso a trabajar desde el minuto cero para ver en qué situación estaban nuestros municipios y después de recabar la información, de hablar con los alcaldes, de que nos transmitieran la solución, nosotros comunicamos tanto a la Generalitat Valenciana como al Gobierno de España la necesidad de que nuestros municipios recibieran ayudas y lo comunicamos no una vez, sino 3. Y bueno, delante de esto, como os decía, no me voy a quedar callada de nuevo. Vine a esta casa a intentar defender los intereses y alzar la voz para que se atendiera de una vez por todas a Castellón.
I per una altra banda, el PSBB de Castelló acusa a la presidenta de la Diputació, a Marta Barrachina, d'abraçar la mentida amb atacs constants contra el govern socialista. El secretari general, Samuel Falomir, acusa de posar la institució provincial al servei de la propaganda partidista i d'intentar construir un relat fals contra l'executiu central per a salvar la seva poltrona i la de Mazón davant de les expectatives d'enfonsament electoral que amenaça el Partit Popular. Escoltem a Samuel Falomir.
Desde el PSPB PSOE de la província de Castelló lamentem que la presidenta Marta Barrachina tracte d'enganyar als veïns i veïnes de la nostra província dient que el govern d'Espanya no està ajudant i no està invertint en la província de Castelló, quan estem davant del govern d'Espanya que més inversions està portant a terme en la nostra província. Està clar que la senyora Barrachina només té ara mateixa una feina, que és tapar la gestió negligent que el seu company de partit, Carlos Mazón, ha dut a terme des de la Generalitat Valenciana. Lamentem que a través de mentides vulguin generar un relat fals sobre quina és la política del govern espanyol en la nostra província.
I Compromís reclama la descentralització de les estacions d'ITV a Castelló. David Guardiola diu que cal replantejar-se la distribució d'infraestructures per evitar aquesta concentració en les mateixes àrees i garantir als municipis d'interior també comptem amb aquests serveis essencials. Escoltem al diputat provincial.
Cal reforçar els punts d'inspecció tècnica de vehicles a les nostres comarques i cal fer-ho sobretot davant del desgavell, del caos i del retard en la possibilitat de demanar cita provocada per la manca de gestió del PP d'aquest servei. Però aquest reforç ha d'incloure i ha d'abastir també no pot oblidar els municipis de l'interior de les nostres comarques. No pot centrar-se només en la costa, sinó que ha de donar servei també als milers de conductors i conductores que viuen als xicotets municipis de l'interior de Castelló.
I així a casa nostra, Adrián Casabó, el portaveu del Partit Popular, demana a l'alcalde que deixi d'enganyar els veïns en falses acusacions per intentar tapar el caos de la seva gestió. Escoltem a Adrián Casabó.
Les mentides de l'alcalde de Vila-real no van a tapar ni la seva mala gestió ni tampoc els més de 7 milions d'euros que la Generalitat Valenciana va invertir en la nostra ciutat l'any 2024, inversions importants en matèria d'educació, sanitat o serveis socials. No és de rebut que després de 14 anys d'alcalde parle de la fulla de ruta del seu govern en els pròxims mesos i no parle de nous projectes, d'atraure inversions, d'impulsar millores per a la ciutat, sinó únicament parle de buscar l'enfrontament polític en les administracions governades pel Partit Popular. Per suposat que des del nostre grup anem a seguir reivindicant allò que els vilarrealencs mereixen i necessiten, però demanem a l'alcalde de la ciutat que deixi de plorar, que deixi de queixar-se i que es posi d'una vegada per totes a treballar per a donar solucions als problemes que tenen els veïns i veïnes de Vila-real.
En fi, i ja veuen cada un conta la seva versió i nosaltres el que volem a tots els partits polítics, a tots els colors, és solucions. Avui és el Dia Internacional del Càncer. Miren, a nosaltres ja ens pareix bé si governen com cal i si posen a l'abast de la investigació els diners que recauden de tots nosaltres. Fins demà.